Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar las lecturas del lunes santo. La primera lectura es del profeta Isaías. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pabilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Así dice el Señor Dios que creó y desplegó los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que la habita y el aliento a los que se mueven con ella. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado con la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. El Evangelio es de Juan. Jesús fue a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, robaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo: Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba ahí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. En la primera lectura de Isaías, escuchamos lo que es el inicio del cántico de Isaías al siervo de Yahvé, ese siervo doliente, ese siervo que sufre por nuestra salvación, que sufre para rescatarnos del pecado. Pero hay una introducción muy hermosa que nos dan las actitudes de Jesús ante su pasión y cómo a través de esa pasión dolorosa nos va a transformar, nos va a iluminar, nos va a salvar. Hace énfasis sobre todo en la mansedumbre que va a practicar Jesús durante su pasión. Y a través de esa mansedumbre, a través de ese sufrimiento, no será únicamente salvación para Israel, sino será luz para todas las naciones. Se ve la salvación universal. Y va a sacar a los cautivos de la prisión, es decir, a los que viven en pecado, abrirá los ojos a los ciegos, los que no tienen fe, y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas, los que están bajo el poder de Satanás. Jesús, en su misterio pascual, en su muerte y en su resurrección, nos va a liberar definitivamente del pecado. Obviamente que nosotros nos tenemos que abrir a toda esta gracia que Jesús nos otorga a través de su misterio pascual. Y al mismo tiempo, estas actitudes de mansedumbre ante la adversidad, ante la cruz, ante los sufrimientos, tiene que ser nuestra actitud. Si queremos ser corredentores con Cristo y ofrecer nuestra vida por la salvación de las almas, no podemos enfrentar los padecimientos de esta vida con desesperación, incluso renegando, blasfemando ante la cruz, etc. No, porque como se parte del amor y como se ama a Dios y se ofrece todo por su amor, como dijo la Virgen de Fátima, por tu amor y por la salvación de las almas, eso ya está poniendo la actitud en nuestros corazones ante el sufrimiento que tiene que ser de mansedumbre, de una manera pacífica, sin perder esa paz interior. La fuerza la tendremos de la Eucaristía, la fuerza la obtendremos de nuestra unión con María Santísima. Y aquí tenemos bellamente cómo el Espíritu Santo en el Evangelio fue moviendo muchas almas por ahí para ir preparando proféticamente lo que iba a ser la pasión de Jesús y su muerte. Se ve aquí la lucha entre los incrédulos, los que rechazan la fe y los que creen en Jesús. Entonces hay distintos personajes. Está Lázaro, que acaba de ser resucitado de entre los muertos, un milagro extraordinario, porque ya llevaba 4 días en el sepulcro, y un milagro que provoca que muchos judíos estén yendo y estén creyendo en él. Un milagro que provoca que todo el Sanedrín se junta como una fuerza oscura, como una fuerza satánica en contra de Jesús, que es la fuerza de la incredulidad. Recuerdan, Evangelio de San Juan, pecado principal, rechazar la fe en Jesús. Y tenemos este gesto profético de María, donde toma una libra de perfume de nardo para dar a entender que Jesús, el Espíritu Santo nos da a entender que Jesús es Dios, es el Rey de Reyes. Ya habíamos celebrado el domingo su entrada triunfal en Jerusalén, que eso de haber entrado en un burrito, en un asno, es muy significativo, porque antiguamente los reyes de Israel, para ser introducidos al trono, daban primero un paseo en un burrito y llegaban al trono. Cristo aún no había llegado a su trono, porque su trono iba a ser la cruz. De ahí nos va a enseñar que Él reina, crucificado y al mismo tiempo resucitado, pero para poder participar de su resurrección, también tenemos que sentarnos con Jesús en ese trono que es la cruz. Porque si quieres reinar con Jesús en este mundo, tiene que ser desde esa cruz, que es morir a nosotros y cumplir fielmente y con amor la voluntad del Padre. Y tenemos aquí gestos proféticos inspirados por el Espíritu Santo. Se le unge los pies a Jesús. Nunca se le ungen los pies en la cultura judía en ese tiempo, sino solamente a los muertos, a los difuntos. Entonces ya es un gesto profético de lo que va a suceder. Se lo enjugó con su cabellera, ahí mismo. Esa característica que dice San Agustín, que identifica a María de Betania con María Magdalena, con adúltera, San Agustín la identifica por estos rasgos de enjugar los pies con la cabellera. Un gesto psicológico, dice San Agustín, que incluso llegó a ser una tradición en la iglesia y llegó a ser la tradición más antigua. Si después se cambió esa tradición, y bueno, pues es una tradición que ha ido un poco en paralelo, pero muchos exégetas modernas, modernistas, progresistas, prefieren dividir a las personas. Incluso, bueno, pues hay revelaciones místicas también en donde, si no se ve en conjunto y en la totalidad de todas las revelaciones, podría haber incluso una pequeña confusión. Pero conozco un escrito místico que explica bellamente, hermosamente, y va en la línea de San Agustín y de la tradición más antigua, la verdadera tradición. Mientras más antigua es la tradición, es mejor. Pero bueno, en fin, aquí el magisterio no se ha pronunciado, no es dogma de fe, pero aquí lo más importante es cómo se dan estas adversidades entre los incrédulos y los que creen, unos movidos por el Espíritu Santo, otros movidos por Satanás. Dios permite este gesto de María para dar a entender lo que va a suceder y para dar a entender al mismo tiempo con este perfume tan costoso que Jesús va a resucitar, porque la casa se llenó de la fragancia del perfume, como un simbolismo de la resurrección. Judas Iscariote, Satanás se vale de que nunca purificó sus debilidades, sus imperfecciones, y se aprovecha de él, porque a todos les puso la tentación de entregar a Jesús, pero el que no purificó desde un principio sus imperfecciones, y fue cayendo de peor en más porque era ladrón y luego se hizo traidor. Incluso por avaricia hace esta crítica. Mejor se hubiera vendido a los pobres, vender el perfume y dar el dinero a los pobres. Muchas veces nos parecemos a Judas cuando se hacen gastos para la gloria de Dios en sus mismos santuarios. Un cáliz digno, un sagrario digno, un templo digno para nuestro Señor. Hasta donde se pueda, hasta donde se alcancen las posibilidades económicas. Pero realmente los santos, la mayoría de los santos, no escatimaban en tener a nuestro Señor lo mejor posible. Sí, estamos conscientes y sabemos que lo más importante es la virtud de nuestro corazón y de nuestra alma, pero como realmente lo tomamos en cuenta como verdadero Dios, siempre, como eso me gusta mucho de San Francisco de Asís, para nuestro Señor y las capillas, lo mejor, lo más digno posible, lo más bello posible. Y eso no tiene que ser ocasión de escándalo, que si hacen una nueva catedral digna, hermosa, bella, para la gloria de Dios y que tiene oro y que tiene... ¿Qué importa? Son maneras de expresarle a nuestro Señor y que también a nosotros nos ayudan a tomar conciencia de que Él es el Rey de Reyes. Y no por eso no va a haber menos posibilidades para ayudar a los pobres. Los pobres siempre van a estar ahí. Lo que pasa es que hay mucha injusticia en las estructuras sociales y también hay mucha avaricia en muchos miembros de la iglesia y en todo el mundo, y pudiendo ayudar a los pobres, pues simplemente nos gana el egoísmo. Pero para Dios lo mejor, sin tener esos escándalos al estilo de Judas. Bueno, ese es un paréntesis. Pero bien, aquí ya San Juan nos va enfocando en estos días en donde nosotros también tenemos que irnos asimilando a los sentimientos de Cristo, a lo que Jesús pudo ir sintiendo estos días, en donde al mismo tiempo nos amaba tanto que ya quería dar su vida por nosotros, pero al mismo tiempo su corazón estaba siendo muy lastimado ante tanta traición, después de haber dado tanto amor y tanta luz a todos aquellos que no se quisieron convertir ante su amor, ante su testimonio, ante su predicación. Escojamos nuestros personajes, vayámonos identificando. ¿Quién soy yo bíblicamente? ¿Soy un Judas? ¿Soy una persona indecisa, tímida o que por miedo no me doy plenamente a Jesús, etcétera? Seamos muy definidos, sobre todo lo que estamos viviendo actualmente en la iglesia, donde se está regando una terrible apostasía y muchos están volviendo a traicionar a Jesús, y ya lo traicionaron negando, pervirtiendo los 10 mandamientos y otras muchas cosas más que se pueden perder por ahí, que se puede traicionar a nuestro Señor. No seamos traidores, seamos fieles como María Magdalena al pie de la cruz, llenos de Jesús, sin miedo, sin temores, confiando plenamente en Él. Y si esta fidelidad a la auténtica fe nos tiene que llevar a tomar el papel también de Jesús en Él, siendo Cristos vivos, ofrecernos, unificarnos a su pasión, pidamos el auxilio del corazón inmaculado de María para que ella nos dé la fuerza, nos dé el amor, nos dé la luz de ser fieles a la verdadera fe hasta la muerte. Que Dios nos conceda vivir unos santos días en esta cuaresma y que la Santísima Trinidad nos bendiga a todos.